Gloria a Dios. Estamos allí, Primera de Corintios, capítulo 11. Quiero leer unos versículos que van con el título del tema de esta tarde. Amén. Voy a leer. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anuncias hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Quise leer esa porción, pero donde nosotros vamos a estar en esta tarde va a ser en Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22. La comunión en el ambiente cristiano es conocido por varios nombres. Es conocido por la cena del Señor, mesa del Señor, Eucaristía, que proviene del griego, que significa dar gracias, y comunión. Y así es como nosotros la llamamos, pero se conoce por estos diferentes nombres. Algunos enseñan que literalmente el jugo, el vino, o el pan, o la galleta, que literalmente es la sangre y el cuerpo de Cristo. De acuerdo a las Escrituras, nosotros no creemos esto. Es un símbolo que el Señor dijo que hagamos en su memoria, que hagamos esto en memoria de Él. Pero es mucho más que un simple símbolo. No se convierte en la sangre de Cristo, no se convierte en el cuerpo de Cristo. Pero es mucho más que llegar el primer domingo de cada mes y participar de estas cosas. Es mucho más que eso. ¿Dónde está nuestro corazón delante del Señor? ¿Verdad? ¿Dónde está nuestro comportamiento como cristianos delante del Señor? Esto no implica, hermanos, que somos perfectos. Somos perdonados por el Señor Jesucristo, sin duda. Y vamos a tener altas y vamos a tener bajas. Pero ¿dónde está nuestro corazón cuando venimos a la presencia del Señor? Y no nada más cuando vamos a participar de la comunión, sino ¿dónde está nuestro corazón todos los días delante del Señor? ¿Amén? Pero nuestro corazón debe de estar bien delante del Señor. ¿Verdad? No sé, en muchas iglesias se usa la comunión para que haya armonía entre los hermanos que están peleados. En muchos lugares para enmendar las relaciones rotas. Pero no exclusivamente debe de ser la responsabilidad de la comunión esto. Esto es la responsabilidad de cada uno de nosotros como cristianos ante el Señor. Si yo no puedo ver a mi hermano, los que están sentados de este lado, no pueden ver a alguno que está de este lado, o los que están de este lado, tal vez ver a alguno que está de este lado, nuestro corazón no está bien delante del Señor. Y es ahí donde tenemos que trabajar. El venir y participar de la comunión no va a borrar esas cosas. El corazón tiene que estar bien delante del Señor. Claro, en estos momentos es cuando se nos llama la atención a meditar en dónde está nuestro corazón con el Señor, pero es algo que debemos de hacer de continuo, no nada más el primer domingo del mes. ¿Amén? No soy yo, no estoy gritando la bocina. Gloria al Señor. Bueno, estamos ahí en Lucas capítulo 22. Me gustaría que me acompañaran. Y el hermano Carlos por allí me está controlando el tiempo. Es que ahí están las citas en la pantalla. Yo me voy a ir recio. Gloria a Dios. Lucas capítulo 22, versículo 11. Vamos a leer hasta el... Bueno, la enseñanza es hasta el versículo 20, pero voy a leer el versículo 11 y ahí me voy a detener unos minutos. Dice el versículo 11 de Lucas 22. Y decir al padre de la familia de esa casa, el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos. Quiero que note, si usted conoce la historia, en este versículo 11, habló de un padre de familia, mandó a los discípulos a este padre de familia, pero la verdad no se sabe más de este hombre, ¿verdad? Tal vez así como había un enemigo secreto en Judas entre el grupo, también el Señor tenía un amigo secreto. Amén. También quiero que note que estaban preparando la Pascua. ¿Okay? Esto es muy importante. ¿Qué es la Pascua? Es la fiesta que celebran los judíos anualmente para conmemorar que Dios los sacó de la esclavitud de los egipcios. Quiero leer la cita, está en Éxodo capítulo 12. ¿Me siguen, por favor? No se vayan a perder esto. Tal vez ahorita no le van a hallar sentido, pero al final vamos a juntar esto y va a tener más sentido. Recuerda, de nuevo, que estaban celebrando la Pascua. Éxodo 12 habla de esto. Dice, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. Entonces vemos aquí que el Señor le mandó al pueblo de Israel que celebraran esta Pascua de continuo. Y es lo que el Señor Jesucristo estaba celebrando, es a lo que mandó a sus discípulos a preparar este lugar, que hablaran con el padre de familia para preparar este lugar. Amén. ¿Están conmigo hasta ahí? Versículo 12. Nomás no se les vaya a olvidar, porque más adelante les voy a preguntar. Versículo 12 dice, entonces Él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto, preparad allí. Quiero que note, en la Reina Valera, para los que están leyendo, y es lo que tengo en la pantalla, en la Reina Valera 60, dice aposento en el versículo 11. Y después en el versículo 12 dice gran aposento. Pero en la Reina Valera actualizada me gusta más como dice allí. Hermano Juan, me sigue porque voy recio, ¿eh? La Reina Valera actualizada dice, díganle al dueño de la casa, el maestro te dice, ¿dónde está la habitación en la que he de comer la Pascua con mis discípulos? Y él les mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto, preparen ahí. No sé cuántos notaron que en el versículo 11 dice habitación. Y después en el 12 dice un gran aposento. ¿Sí ven la diferencia? Tal vez en la Reina Valera Antigua no se nota, o en la 60, pero en la actualizada sí se nota. ¿Sí vieron? ¿Sí? ¿No? Ok. Le pidió, el Señor pidió la habitación. Ok. La habitación era un lugar quizás en el primer piso, un lugar donde se juntaba la visita que llegaba a un hogar. Pero note que el padre de la familia, ¿qué le dio al Señor? Un gran aposento. El gran aposento es el lugar que estaba en el piso de arriba y el lugar donde se juntaban y hacían cosas especiales. Amén. Mi pregunta para usted y para mí, para nosotros es, cuando el Señor nos pide algo, ¿cuándo le damos lo más mínimo o nos esforzamos en darle el aposento alto? ¿Amén? El Señor sabía que este hombre le iba a dar el aposento alto. Y por eso lo dice. Pero a este Señor, el Señor nomás le había pedido al padre de la familia que le diera un cuarto de habitación y que con ese tenían. ¿Amén? Pero le dio algo más. Y esa es la pregunta para nosotros. Amén. Cuando el Señor pide algo de nosotros, ¿le damos las migajas? ¿Le damos lo que sobra? ¿Le damos lo mínimo? ¿O estamos dispuestos a darle ese aposento alto? A darle un poquito más de nosotros. ¿Ve la diferencia? Esa es la diferencia que estoy tratando de transmitirle. En 2 de Samuel, versículo 24-24, ¿cuántos no conocemos este pasaje? 2 de Samuel 24:24. Y el rey dijo a Arauna, No, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata. David no quiso regalarle al Señor algo que a él no le costó. Amén. Y tal vez lo que yo quiero transmitir a usted en esta tarde es que nosotros tomemos también esta actitud, esta manera, este carácter en nuestras vidas, de no ofrecerle al Señor nada más las migajas, de no nada más darle al Señor lo mínimo, sino esforzarnos en darle al Señor mucho más que eso. Amén. ¿Cuántas veces vidas cotidianas en casa, cuando va a venir una visita, dejamos la casa, pero de lo mejor? ¿Sí o no? Mi esposa, esta semana que pasó, dejó la casa. Hermanos, sacó cosas para limpiar que yo no había visto en mucho tiempo. Y le digo, mija, ¿qué vamos a hacer? Dice, no, es que va a venir la hermana Sonia. Perdón, Silvia. Mija, ¿para la hermana Silvia estás haciendo todo esto? Pero note, o sea, entre nosotros, y no es malo, por favor no me vayan a malentender, pero ¿cuántos hacemos eso para el Señor? ¿Cuántos limpiamos nuestra casa para el Señor? ¿Verdad? Y cuando hablo de casa en nosotros, estoy hablando del corazón. ¿Verdad? ¿Cuántos lo limpiamos para el Señor? De nuevo, hermanos, eso no significa, no implica que no somos pecadores. Somos pecadores. ¿Cuántos se enojaron hoy en la mañana con su esposa? ¿Nomás yo? Entonces el problema soy yo. No somos perfectos, somos perdonados, pero precisamente por eso lo necesitamos a Él, para que nos ayude a perseverar todos los días, a cada minuto, a cada hora. Amén. Sin Él no podemos. Amén. El versículo 12, quiero que note que en el versículo 12 dice: dispuesto. Entonces Él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto. Amén. Pero me gusta más como dice la Nueva Versión Internacional. Dice así: Él les mostrará en la planta alta una sala amplia y amueblada. ¿Ven la diferencia? Dispuesto significa lo mismo, pero aquí se ve ya claro: amueblada. O sea, le dio el aposento alto amueblado. ¿Y por qué pregunto esto? ¿Por qué hago hincapié? ¿Por qué estoy haciendo énfasis en esto? ¿Verdad? Vemos que esta casa amueblada tenía sillones, mesa, tazas, vasijas. Estaba bien amueblada. La pregunta es, ¿está nuestra casa bien amueblada? ¿Hay oración? ¿Hay cantos? ¿Hay himnos? ¿Hay acción de gracias? ¿Hay pensamientos santos? ¿Hay palabras amables en nuestra casa, en nuestro corazón? ¿Puede el Señor Jesucristo venir y descansar y reposar en nuestra casa y estar confortable, estar a gusto? Esa es la pregunta, hermanos. Versículo 13 dice: fueron pues y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles, y les dijo: ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dio, diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, hacer esto en memoria de mí. Cuando el Señor dice hacer esto en memoria de mí, ¿de qué está hablando? ¿A quién nos está llamando la atención? ¿En qué quiere que nos enfoquemos? ¿Qué es lo que Él quiere que veamos? ¿Qué es exactamente lo que Él quiere que hagamos en memoria de Él? Bueno, lo vamos a ver ahorita en unos minutos, pero antes me gustaría compartir algo con ustedes. Un cristiano le habló a su pastor y le dice: pastor, dice, yo sé que hoy es el día que se va a llevar a cabo la comunión, dice, pero yo estoy viviendo en pecado, dice, y voy a llegar y voy a tomar la comunión, dice, y voy a regresar a mi casa y voy a seguir viviendo en pecado. Fue sincero y eso hay que aplaudirlo. Santiago nos dice que si hay alguno enfermo, ¿qué es lo que debe de hacer? No se oye. Debe de buscar a los ancianos, debe de buscar a los líderes, amén. ¿Por qué? Porque está luchando, está batallando espiritualmente. Su trabajo es venir y buscar para que le ayuden, para que le apoyen. Este joven llega a la oficina del pastor y el pastor saca una silla y le dice, vamos a orar, mijo. Vamos a orar para que el Señor te dé la victoria. Y el pastor se pone de rodillas y el jovencito se acuesta de panza por encima del pastor. Y el pastor en su mente pensó, ¿Por qué? Este hombre venía tan derrotado espiritualmente que es lo único que podía hacer. Y el pastor lo cargó en oración allí de rodillas. Ese es el trabajo, no nomás del pastor, pero de cada uno de ustedes, mío, de todos nosotros, ¿verdad? Hay momentos que espiritualmente estamos así, ¿sí o no? Sí. Hace unos momentos alguien me contaba la historia de un varón que ¿se acuerdan que mató a muchos Baales? Y después Jezabel le dijo a él que le iba a hacer lo mismo a él. ¿Y qué fue lo que hizo? Fue y se escondió. O sea, todos tenemos esos momentos donde espiritualmente estamos fuertes en el Señor y en otros momentos estamos débiles. Pero eso no debe de ser excusa. Amén. Es los momentos cuando más tenemos que buscar del Señor. Amén. Venga conmigo a Isaías capítulo 53, versículo 15. Y de esto es lo que el Señor quiere recordarnos. ¿Por qué es que quiere que hagamos la comunión? ¿Por qué Él quiere que hagamos esto en memoria de Él? Dice así, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Quiero que note, ¿usted sabe lo que es carne molida? Agarran la carne de res, los bistecs y los meten por una máquina para que salga triturado, ¿sí o no? Amén. Dice aquí que molido por nuestros pecados. Molido. A veces en las imágenes o a veces en las fotos presentan a un Jesús muy bonito, muy guapo. Cuando terminaron de golpearlo, hermanos, y que Él murió en la cruz, la Biblia dice que no lo podían describir. Y todo eso Él lo hizo por usted y por mí. Lo hizo por todos los que han estado en este mundo y los que vendrán. Y la sangre de Él cubrió todos los pecados. De aquel tiempo, los de hoy y los de mañana. Pero tenemos que venir a buscarle. Muchas veces usamos la excusa, acabo el Señor ya me perdonó, acabo ya me dio la salvación, acabo lo que yo haga, no importa. Sí importa. No podemos vivir en pecado. No debemos de vivir en pecado. No somos perfectos, pero no podemos darnos a esas cosas. Nuestra vida debe de ser de santidad, así lo dice la Escritura. Y en todo momento, no nomás los domingos. Amén. El Señor quedó molido todo eso por nuestros pecados. Amén. Cuando venimos a celebrar la comunión, debemos de acordarnos de eso que Él sufrió en la cruz. Él toma el pan y lo reparte, ¿no? Lo parte. Amén. Lo parte entre todos los que están allí. Esas eran costumbres de los judíos. Amén. Pero ¿qué está haciendo? Está partiendo el pan y dice, hagan esto en memoria de mí. Amén. Para recordar el sacrificio que Él hizo, que su cuerpo fue partido por nosotros en la cruz del Calvario, que su cuerpo fue roto, que su cuerpo fue agobiado, que su cuerpo fue roto de tantas maneras y lo hizo por amor a nosotros, aún cuando nosotros éramos enemigos de Él. El vino representa su sangre que fue derramada por nosotros. Pero no es exclusivamente que recordemos eso. Cuando venimos a la comunión, no es para llegar con la cabeza cabizbaja, tristes, como que estamos en un funeral. Porque nuestro Señor resucitó, ¿sí o no? Tanto, debemos de estar contentos, ¿sí o no? ¿Verdad? El día de hoy, cuando celebramos la comunión, estamos recordando lo que pasó, pero también estamos recordando muchas veces creemos que en ese momento todo va a cambiar. Y no es así. Es un proceso. Hay justificación, hay santificación, pero es un proceso en la vida de cada uno de nosotros. Tal vez algunos dejan los vicios de un día para otro, otros siguen luchando con ellos, pero es un proceso en la vida de cada uno de nosotros. Ahora, cuando venimos a participar de la comunión, debemos recordar eso, el sacrificio que hizo el Señor, pero también hubo victoria. Amén. Hubo victoria y a Él es el que intercede por cada uno de nosotros al Padre. Amén. Así lo dice la Escritura. Amén. Ahora, dice haced. La palabra haced es un imperativo y exige y denota repetición. O sea, hacedlo. No está diciendo que cuando tú quieras, de vez en cuando, o tal vez nunca. Nos está invitando a hacerlo, nos exige a hacerlo. Ahora, la Biblia no dice que lo debes de hacer una vez al año, que lo debes de hacer una vez al mes o cuatro veces al año. En diferentes partes lo hacen de diferentes maneras. Hay lugares que lo hacen una vez al año, hay lugares que lo hacen cuatro veces al año, nosotros lo hacemos 12 veces al año, una vez cada mes. En algunas iglesias, como el Ejército de Salvación, o Salvation Army, no celebran la comunión y tampoco hacen bautismos. De ninguna manera estoy diciendo que eso está mal, pero seguimos lo que dice la Escritura, y la Escritura dice que esto es algo que debemos de hacer. Amén. Dice el versículo 20, de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derramó. Note que dice nuevo pacto. Amén. ¿Recuerdan cuando les dije que por favor no se olviden de esto? ¿Qué fue lo que dije? ¿De dónde? ¿Qué cita? ¿Se acuerdan? Mire, el hermano Ernesto es el único que está poniendo atención. Éxodo, ¿ok? Noten que aquí dice el nuevo pacto, ¿ok? Hubo un pacto que el Señor hizo con Israel, ¿verdad? Hablando de la Pascua. Aquí, de nuevo, el versículo 12, la historia de Éxodo, capítulo 12, del versículo 12 al 14, nos habla de ese pacto que el Señor hizo con el pueblo de Israel. Pero ahora a nosotros nos llama la atención aquí en Lucas que es un nuevo pacto. ¿A cuál pacto? Sin duda está hablando del periodo de la gracia, amén, en el cual estamos viviendo. Pero dentro de ese periodo de gracia, también nos está mandando a que participemos de esta comunión, donde nos dice, haced, ¿verdad?, que lo hagamos de continuo. Ahora nos pide a los cristianos que hagamos eso que Él una vez le pidió al pueblo de Israel que hiciera. Quiero que note las similitudes y por favor ponga atención. No recuerdo, hermano Juan, si puse esto en la pantalla o no, pero lo voy a leer. Dice, de igual manera, como el Señor libró a Israel de la esclavitud de Egipto, nos ha librado a los cristianos de la esclavitud del pecado. De igual manera, como le pidió a Israel que conmemoraran la Pascua en memoria de esa libertad, nos pide a los cristianos que conmemoremos la comunión en memoria de la libertad del pecado. ¿Amén? De igual manera como la sangre del Cordero protegió a Israel de la plaga de muerte al rociar sangre sobre la puerta de sus casas, nos protege de la plaga del pecado la sangre que Cristo Jesús, el Cordero verdadero, derramó por nosotros y que es rociada en nuestros corazones el momento que le aceptamos. ¿Ve las similitudes? ¿Ve las cosas que son igual? Pero en todo esto, si no aceptamos al Señor, su sangre no nos puede proteger. ¿Estamos? La única manera que la sangre del Señor Jesucristo puede proteger al ser humano de que vaya al infierno por sus pecados es que vengamos y rendamos nuestras vidas al Señor Jesucristo. ¿Amén? Si usted no ha hecho eso, yo le invito a que lo medite en esta tarde, ¿verdad? Y que usted entregue su vida al Señor. Eso es importante. Y si usted ya ha entregado su vida al Señor, yo le pido que de acuerdo a lo que dicen las epístolas de Juan, que vivamos de acuerdo a la vida de un cristiano. Amén. Claro, nosotros como seres humanos vemos lo de afuera, ¿sí o no? El que ve lo de adentro es el Señor Jesucristo. Él es el que nos conoce verdaderamente. Pero su palabra también dice que un árbol malo da buenos frutos, ¿sí? ¿No? Entonces, ¿un árbol malo da? ¿Y un árbol bueno? Amén. Pero le quiero decir también algo, hermanos. Tenemos un Dios maravilloso. Que si usted y yo la regamos y le venimos a buscar con un corazón sincero, ¿qué cree? Él nos perdona. Amén. Y si al siguiente día la volvemos a regar, ¿qué cree? Le pedimos perdón con un corazón contrito y humillado y Él nos vuelve a perdonar. No le digo esto para que vayamos y vivamos ese tipo de vida. Pero le digo esto para que sepa, no hay nada en su vida o en la mía que el Señor no conozca y que no pueda perdonar. Pero tenemos que venir a Él y pedirle que nos ayude en estas áreas. Y no nomás que nos ayude en estas áreas, pero que sigamos creciendo, que sigamos madurando, que sigamos buscando más de Él. El Señor nos perdona, pero si nosotros regresamos todos los días o de continuo estamos practicando esas cosas que al Señor no le agradan, ¿realmente venimos con un corazón humillado ante el Señor? Solo usted puede contestar eso. Pero esa es la manera en que nosotros debemos de vivir a diario, todos los días. No debe de ser nada más el primer domingo de cada mes cuando vamos a participar de la comunión. Vengan conmigo a Hebreos capítulo 10, versículo 29. Hermano Carlos, ¿voy bien con el tiempo? Hermano Ernesto, ¿una hora más? Eso. Y lo dice quedito porque el hermano Carlos lo tiene cerquitas. Hebreos capítulo 10, versículo 29. Mire lo que dice. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? No me voy a meter a la teología completa de este versículo, pero la pregunta para usted, para mí, para nosotros es, ¿esto es lo que estamos haciendo cuando nosotros conocemos el camino del Señor y andamos practicando el pecado? Esto es lo que pasa. Estamos pisoteando al Señor Jesús. Estamos pisoteando el sacrificio que Él hizo por cada uno de nosotros. Como les dije, no me voy a meter a la teología de esto en esta tarde. Quiero que note esto. Esta es la actitud en la que se convierte a alguien que es desobediente al Señor. Algunos dicen que este versículo es propiamente para los que no conocen del Señor, los que no han venido a la salvación. Tal vez lo es, amén. Pero yo creo que nosotros como cristianos también cometemos este error. ¿Sí o no? Yo lo he hecho. ¿Cuántos de ustedes, bueno, yo lo digo por mí, tal vez yo soy demasiado patriota, cuando estamos viendo las noticias y que alguien está quemando o pisoteando la bandera de los Estados Unidos, me molesta. Me molesta porque soy patriota. No sé cuántos de ustedes, mexicanos de Guatemala, Centroamérica, si vieran eso en las noticias, ¿les molesta? Sí, nos molesta. ¿Por qué? Porque somos patriotas, ¿verdad? Es el país donde nacimos, ¿sí o no? Amén. Pero nunca se ha puesto a pensar que hacemos lo mismo cuando pisoteamos el nombre del Señor Jesucristo. Que estamos deshonrando a nuestro Salvador. Estamos deshonrando a nuestro Creador. Estamos deshonrando al que dio su vida por nosotros en la cruz. Amén. Sí me molesta ver esas cosas, pero creo que me debería de molestar más cuando veo que el nombre del Señor es pisoteado. Es malo que el cristiano hable en contra del musulmán. Es malo que el cristiano hable en contra de los homosexuales. Es malo que el cristiano diga que es pecado. Pero todo mundo puede hablar en contra del cristiano y eso no es malo. No sé si se ha dado cuenta. Y claro, nosotros no tenemos negocios de estar peleando en la política, no tenemos negocios de estar ahí armando escándalos, porque el Señor no nos llamó a esas cosas, ¿verdad? Nuestra confianza debe de estar en Él, amén. En Él, y Él nos va a dar la respuesta. Amén. Cuando nosotros como cristianos venimos a la comunión indignamente, ofendemos el honor de nuestro Señor. Y solo usted y yo, individualmente como personas, sabemos si venimos de esa manera ante el Señor. Yo no sé, yo no conozco la vida de cada uno de ustedes, tal vez la mayoría de ustedes no conocen la vida mía, ¿verdad? Tal vez anoche estuve en el casino y esta mañana vengo a participar de la comunión. Tal vez anoche andaba de parranda y esta tarde vengo a la comunión. Tal vez ayer hice algo que ofendió a la santidad del Señor y aquí estoy para participar de la comunión. ¿Por qué le digo esto? Nuestro Señor es maravilloso. Nuestro Dios es grande. Nosotros venimos con un corazón ante el Señor, humilde, contrito. Señor, perdóname por mis faltas, por mis errores, por ofender tu santidad. Y el Señor lo hace. Pero tenemos que buscarle. Tenemos que venir a su presencia, a sus pies, y rendirle a Él todas esas cosas que nos estorban, todas esas cosas que nos hacen daño. ¿Quién aquí no tiene pecado? ¿Quién aquí tiene nada de qué pedirle perdón al Señor? ¿Nada? No, sí, sí. Todos. Y esas son las cositas en las que tenemos que trabajar a diario. A veces nos da envidia una u otra cosa de otro hermano. A veces estamos molestos con los hermanos por X motivos. A veces vemos de reojo. Somos humanos, esas cosas pasan. Pero estoy aquí para exhortarle, para motivarle a que saquemos esas cosas de nuestro corazón. Algunos luchamos con esas cosas, con la vanidad, otras con otras cosas, pero ahí están. Amén. Y es un diario luchar, es un diario luchar. Algunos tienen el amor por evangelizar y gloria a Dios, pero no todos tienen ese deseo. Y tal vez los hermanos de evangelismo se molestan con los hermanos que no les acompañan, ¿verdad? Otros tienen el llamamiento a ir a los abuelos desamparados, ¿verdad? Y gloria a Dios por el ministerio que Dios le ha dado a cada quien, ¿verdad? Pero Dios te lo ha dado a ti. No esperes que todos tengan el mismo sentir que tú tengas. No es malo, pero también allí fallamos. Es que tenemos que tener cuidado con esas cosas. Amén. A mí me gustaría poder tocar la guitarra. Se me hace bonito. Pero yo tengo dos manos izquierdas. No puedo. ¿Verdad? Y aún en esas cosas pecamos, hermanos. El Señor a cada uno nos dio algo especial. A cada uno. Nuestro trabajo es buscar y escarbar, Señor, ¿qué fue lo que me diste a mí? Y que yo me enfoque en lo que tú me has dado y que yo te honre a ti con eso. Y no perder el tiempo. ¿Por qué él? ¿Por qué ella? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? Dicen que los que más se quejan son los que menos hacemos. Mejor usemos la energía para enfocarnos en las cosas del Señor. Amén. Si usted cree que puede hacer algo mejor, empiece a pedirle al Señor que desarrolle esa habilidad. Es fácil criticar, ¿verdad que sí? Ah, no lo hizo bien, no habla bien español, no sabe leer. Está nervioso, está sudando. No se para bien. Primero está parado en el pie izquierdo, después el derecho. No se puede estar quieto. Estoy siendo un poco chistoso, ¿verdad? Pero todas esas cosas en nuestras vidas, hermanos, ¿por qué no podemos ver lo que el Señor está hablando? ¿Por qué no podemos enfocarnos en lo que el Señor está hablando? ¿Verdad? ¿Y cómo lo hacemos? Tomando notas de la enseñanza, ya sea esta o la que sea, y nos la llevamos a casa y la repasamos todos los días en la mañana, en nuestro devocional. Señor, ¿qué tienes tú para mí en esta enseñanza que aprendí el domingo? ¿Qué tienes para mí en esa enseñanza el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, viernes, sábado y a la próxima semana? ¿Verdad? Nosotros podemos sacarle mucho provecho a las cosas del Señor si venimos con un corazón, Señor, hoy yo voy a aprender. Y no me voy de aquí hasta que tú me enseñes. ¿Sí? Esa es la actitud con la que debemos de venir. Amén. Señor, yo voy a amar a todos mis hermanos con sus defectos y que ellos me amen con mis defectos. Amén. Y que se pueda sentir ese amor genuino. Porque hay muchas veces que damos un abrazo y la persona puede percibir que somos hipócritas. Y eso a Dios no le agrada. Hay que hacerlo de un corazón genuino. Amén. No estoy insinuando que debemos de besar a todos en la mejilla. Pero hay veces que nos damos así el cachete y aventamos el beso y para otro lado. Yo no estoy diciendo que está mal, estoy diciendo que está bien. Pero cuando hagamos esas cosas, ese amor que tenemos unos con los otros, hay que hacerlo de todo corazón. Amén. Hay que ser genuinos. Amén. Ahora, este lugar que nosotros llamamos iglesia, yo quiero decirles algo. Es un hospital. ¿Sabe por qué? Porque todos los que estamos aquí estamos enfermos de una cosa a otra. Y nuestro médico es Jesucristo. Amén. Pero Él no nos puede sanar, bueno, perdón, Él puede hacer lo que Él quiere, amén. Pero no nos va a sanar, hermanos, si nosotros no venimos y dejamos esa basura a los pies de Cristo. ¿Verdad que es fácil cargar con ese morral? Hermano, te quiero, te amo. Y en el morral ahí, está lleno de ese hermano. Amén. Batallamos y luchamos con estas cosas, pero yo lo reto a que cambiemos, empecemos hoy a cambiar esas cosas en nuestras vidas. Y si usted ya lo está practicando, gloria a Dios, porque Él es el que nos da la victoria. Amén. Primera de Corintios capítulo 11, versículo 27, una vez más. Dice, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Cualquier cosa que nos esté estorbando, hermanos, dejémoslo a los pies del Señor. Amén. Que Él nos libre de esas cosas, que Él saque de nuestro corazón todas esas cosas sucias que hay allí. Amén. El versículo 26, allí mismo, 1 Corintios, el versículo 26 del capítulo 11, dice: Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anuncias hasta que Él venga. Cuando venimos a la comunión, estamos anunciando y recordando el evento histórico de la vida de Cristo, particularmente su muerte, su resurrección y su ascensión. Es que no vengamos tristes, no vengamos como que estamos en un funeral. Nuestro Señor es victorioso. Amén. El Señor resucitó. Amén. Nuestro Dios no está muerto. Amén. Le servimos a un Dios vivo. Empecemos a vivir vidas como que le servimos a ese Dios vivo. Amén. ¿No quieres servirle a ese Dios todopoderoso? ¿No? ¿Sí? Empecemos a vivir esa vida donde Él nos ha dado la victoria. Mire, vamos a tener problemas de todo índole. Tal vez hay personas aquí que están luchando con la adicción a las drogas, al alcohol, no sé, de diferentes índoles. Tal vez están luchando con algún tipo de cáncer, no lo sé. Todas esas cosas que nos pueden agobiar en nuestra vida. Pero ¿qué cree? En el Señor hay victoria. Eso no implica que el Señor te va a quitar el cáncer. Eso no implica que no vas a perder a un ser querido. Eso implica que cuando cerremos los ojos en esta tierra, los vamos a abrir en su presencia. Eso es lo que Él nos promete. Vida eterna. El mundo ofrece deleites. El mundo ofrece muchas cosas que te pueden saciar si vives 100 años cuanto mucho. Pero lo que el Señor promete es eterno. ¿Y por qué no agarrarnos de eso? ¿Por qué no agarrarnos de eso que Él ofrece? De esa eternidad. ¿Amén? Yo quiero invitarle en esta tarde, hermanos, a que reflexionemos en lo que es la comunión. El sacrificio que el Señor hizo por cada uno de nosotros. ¿Qué significa para nosotros? Si nosotros entramos y simplemente lo hacemos como un símbolo, no significa nada para nosotros, estamos perdiendo el tiempo. Amén. El hecho de hacer esto no nos va a limpiar de las cosas sucias que hemos cometido. El que hace eso es Cristo Jesús. Amén. Pero debemos de examinar nuestras vidas. Amén. La palabra del Señor también nos dice, si hacemos esto indignamente, está mal. Es que yo les voy a pedir que se pongan de pie. Yo quiero que oremos todos. Que entremos unos minutos a la presencia del Señor. Me gustaría que los que están en una fila se agarren de mano. No hagamos el círculo, pero los que están haciendo una fila, agárrense de la mano. Queremos orar todos. Los de este lado y los de este lado, agárrense de la mano. Los que estén en la fila, no les dé pena. Queremos, mis hermanos de alabanza también, ustedes, vénganse. Vamos a orar. Queremos entrar a la presencia de mi Señor un ratito. Amén. Cabo, el hermano Ernesto ya me dio permiso una hora más. Y vamos a entrar a su presencia. Venimos a su presencia de nuevo, Señor. Le damos gracias, Padre. Infinitas gracias, Padre, por su amor, por su misericordia, por fijarse en cada uno de nosotros, Señor. Le damos gracias por la salvación, Señor, a los que nos la ha regalado, Señor. Si hay alguien entre nosotros en esta tarde que aún no ha venido a la salvación, Señor, yo ruego, Señor, que usted ponga en su corazón el deseo de entregar su vida a usted, Señor. Usted que conoce el corazón de cada uno de los que estamos aquí, Señor. Señor, usted conoce mi corazón, Señor. El deseo es de transmitir a mis hermanos el vivir en santidad. Señor, no somos perfectos. Hay altas y bajas en nuestras vidas, hay resbalones, pero en usted podemos pararnos, Señor, sacudirnos y seguir caminando. Es que en esta tarde, Señor, yo le ruego que nos permita meditar, Señor, en lo que usted hizo por nosotros, Señor. Ese sacrificio que usted tomó en la cruz por cada uno de nosotros, Señor, pero que también meditemos, Señor, en que usted resucitó, que usted es un Dios maravilloso, grande, poderoso, que usted nos ha dado la victoria, Señor, pero tenemos que venir a sus pies, Señor, buscándole a usted, rogando que usted nos dé la victoria, que usted nos tome de la mano y que usted nos guíe, Señor, a la victoria, Señor, porque solos no podemos, Señor, y le necesitamos a usted, Señor. Es que lo que sea, Señor, que nos estorbe en esta tarde, Señor, los vicios que sean, Señor, usted conoce nuestros corazones y en esta tarde le ruego, Señor, los queremos rogar, le queremos rogar, Señor, queremos dejarlos, Señor, a sus pies. Ayúdanos a vencer en este día, Señor, y un día a la vez, Señor, vamos a confiar en usted, Señor, que usted nos ayude, Señor. Cualquier cosa que nos agobie, Señor, una enfermedad espiritual, una enfermedad física, cualquier cosa, Señor, que nos perturba, Señor, quítala, Señor, quítala para que no nos estorbe, Señor, adorarle a usted como usted se merece, mi Señor. Es que, Señor, en unos momentos vamos a participar de la comunión, Señor. Prepara nuestros corazones, Señor, nuestras mentes, Señor, para honrarle y glorificarle, Señor. Aquí estamos, Señor, y guíanos, mi Señor, porque le necesitamos, Padre eterno. En Cristo Jesús, Señor. Amén, Señor. Amén.